siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección de béisbol de Taiwán, sí, Radio Martí, así como la de Nicaragua, ambos clasificados al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Quién se quedó sin clasificar? España, con más de una docena de cubanos en su alineación. Vamos a hablar de eso y mucho más. También tenemos boxeo y baloncesto de la NBA. Así que todo eso más tarde en Al Duro, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Mira, me aplaudieron muy temprano. Les informa José Pepito Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, Miguelito, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, siempre sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Efectivamente, siempre a la derecha. Siempre a la derecha.
Muy bien, tenemos una tonelada de deportes hoy. Pero les estoy diciendo porque Chambi va a hablar sobre un combate a nivel de campeonato mundial que se festejó este pasado fin de semana. Y yo quería que Chambi viniera hoy y no mañana o el jueves para hablar de boxeo porque esto está muy interesante. Pero vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Chambi, más de una docena de peloteros cubanos se quedaron con las ganas de jugar contra sus coterráneos el próximo año en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando, representando a España, hoy esta madrugada, perdieron contra Taiwán, allá en Taiwán, Taipei, 6-3. ¿Quiénes son? Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Francisco Hernández, Joaner Negrín, Elian Leiva, entre otros, se quedaron con las ganas de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Nicaragua había terminado invicta el grupo y clasificó directamente. Había un repechaje entre España y Taiwán. Lo ganó Taiwán 6-3. España eliminada, así como África del Sur, que terminó de última en el grupo. Del 2 al 6 de marzo en Arizona, Estados Unidos, viene la otra ronda clasificatoria entre Brasil, China, Colombia y Alemania, y se espera que Colombia avance directamente y deje a Brasil, China y Alemania jugando por un repechaje. Mr. Chambi, ¿qué te parece?
Antes que todo, felicitarte, porque Nicaragua ganó. Nicaragua ha estado mejorando su deporte tremendamente y lo ha hecho a través de las ligas. Nicaragua ha tenido momentos en que la liga ha parado, pero algo están haciendo donde inclusive están yendo a jugar extranjeros.
Correcto.
Y este equipo no tenía extranjeros, eran todos nicaragüenses, pero da la casualidad que inclusive la serie nacional nicaragüense estuvo interesante porque los equipos que fueron creo que fue el Boer.
León contra el Boer, ¿no?
León contra los militares. Y todo el mundo tenía miedo que los militares eran los que iban a ganar, porque primero, si tú ves los equipos, es el equipo que es más grande, es más fuerte, y el que de vez en cuando se llama alguna de las llamadas. Y así todo, el Boer le ganó, el León creo que le ganó 4-1 o 4-2, lo que significa que hay buenos peloteros en Nicaragua. Los dos equipos favoritos. Es más, Nicaragua era, como decimos nosotros, la hembra en ese grupo, porque se suponía que Taipei era el mejor equipo.
Bueno, dominó a España bastante bien, también con un par de errores.
El equipo de Sudáfrica venía con unas ínfulas inmensas, no me digas el por qué. Y, como tú dices, el equipo de España no tenía nada, o sea, sí tenía español que estaba en España, pero la gran mayoría era de cubanos.
Correcto, habían un par de venezolanos, un par de dominicanos, todos, por supuesto, las bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, tú no tienes que tener un pasaporte del país que estás representando, simplemente tienes que ser o residente de ese país, o estar casado con una persona de ese país, o ser o poder comprobar que tuviste o tienes un abuelo o un padre de ese país. Por supuesto, para los cubanos, yo no creo que tengan que buscar mucho para decir, tengo una abuelita que vino de Galicia y por eso tengo, y tiene derecho a representar a España.
Y tú sabes, es triste decirlo, pero esto representa otra vez más el declive de la pelota cubana, que no pudieron avanzar.
No pudieron avanzar.
Y déjame una cosa, el juego de creo que Nicaragua le ganó 2-1 o 3-1, pero la anotación final no enseñaba.
Bueno, perdón, Nicaragua le ganó 6-0 a Taipei. Y luego Taipei le ganó de 6-3 a España.
Pero Nicaragua le ganó a España, si no me equivoco, creo que fue 2-1 o algo así.
Okay.
Pero no ese juego, porque vi parte de lo. Nicaragua y todos los innings tenía 1 o 2 hombres en base. Y no podían romper el hielo. O sea que, si te pones a ver, lo dominaron completamente.
Bueno, vamos a también hablar sobre la otra eliminatoria que arranca la próxima semana en el estado de Arizona, porque que yo sepa, Colombia va a llevar con todo su armamento para esos 3 partidos, y que no te sorprenda, Chambi, que gane la eliminatoria. Así que vamos a hablar de eso cuando venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo no sé si tú te acuerdas, Chambi, fue hace como 3 años que Alemania le ganó a Cuba en un torneo que se juega anualmente en Holanda. Uh-huh. Y no fue una Cuba con suplentes, fue la selección nacional. Y Alemania le ganó a Cuba, y le ganó por bastante. Yo creo que fue 10-6 o 10-4, algo por el estilo. No fue por 2 carreritas, ¿ok? Ahora, no sé qué Alemania va a jugar contra Colombia, contra Brasil y contra China. Yo sí te puedo decir que las mismas reglas aplican para todas las selecciones nacionales. O sea, yo sé que Alemania no va a fildear 26 peloteros nacidos en Alemania con apellido Schmidt y por el estilo. Van a haber varios extranjeros y tienen su derecho. El único país donde yo no veo extranjeros es en China, hasta ahora. No sé si China ha ido por ahí reclutando peloteros de otros países, ofreciéndole la residencia. Entonces tenemos que pensar, Chambi, porque China, por lo menos en béisbol, no es una potencia.
No.
Y entonces, Colombia va a ganar el grupo, o debería de ganar el grupo, y el repechaje está entre Brasil y Alemania. ¿Te parece?
Y Alemania debe tener la ventaja.
Brasil tiene un par de peloteros en las grandes ligas.
Jan Gomes. Y hay otro que tiene un nombre italiano.
Sí, y hay 2 en las ligas menores que se me ocurren. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nicaragua ganó el grupo con solamente 2 peloteros del béisbol de las grandes ligas, otros cuantos de las ligas menores y otros cuantos de la liga profesional nicaragüense. Así que, claro, Colombia va a tener 6 o 7 de las grandes ligas en su alineación.
No, y otra cosa, ellos no están, están bastante molestos de que no fueron invitados al clásico de aquí del Caribe, a la serie del Caribe. Y una de las cosas que ellos han tenido es que dicen que muchos varios equipos no están pagando. ¿Y por qué los hacen pagar a ellos? O sea que hay una guerrita ahí interesante.
Interesante. Muy bien, así que recuerden, el Clásico Mundial de Béisbol se va a jugar el próximo mes de marzo, dentro de exactamente un año, en Miami, Florida, Houston, Texas, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón. Ya desde ahora me imagino, Chambi, que la selección cubana que fue invitada, que no tiene que clasificar, porque todavía está el mito ese de que Cuba es una potencia mundial en béisbol, aunque todo el mundo sabe que en los últimos años, y cuando digo años, pues 6 o 7, Cuba no ha sido una potencia mundial en béisbol. Me imagino que Cuba otra vez va a comenzar el torneo en Japón, como sí. lo ha hecho varias veces. Uh-huh. Cualquier cosa menos jugar en Estados Unidos.
De acuerdo.
Al menos que ay, ni modo tenga que clasificar a los cuartos de final o los octavos de final, entonces sí tiene que venir a tierras norteamericanas, como le pasó la última vez. Y cuando un socio tuyo que se llama Turner, Trey Turner, le conectó dos jonrones, impulsó siete carreras y los eliminó del Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, hay otros temas. Les había prometido boxeo profesional, así que nos vamos con el deporte de los puños. Yo soy pobre y no puedo pagar $130 para ver una pelea a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional, pero mi socio Chambi, que él tiene contactos, sí la vio. Así sí. que voy a dejar que Chambi les diga lo que pasó este pasado fin de semana en el boxeo profesional en un combate muy esperado a nivel de campeonato mundial.
Bueno, Pepe, antes que todo, gracias, pero déjame decir de que vi la pelea porque un amigo mío que es promotor de boxeo me invitó. O sea, no, yo tampoco tengo ese dinero para pagar.
$130 por ver en alta definición una pelea de boxeo.
Esa pelea, lo bueno que tuvo, es que uno dice, esto es lo que era el boxeo. Una pelea que yo estoy seguro que la gran mayoría de los que pagaron $130 salieron y dijeron, ¿tú sabes qué? Salimos una noche a comer, salieron satisfechos. Un espectáculo brutal, los dos mejores boxeadores de su división enfrentándose. Recordemos que los dos, que Dimitri Bivol y Arthur Beterbiev, los dos entraron invictos en la primera pelea. Y todo el mundo pensaba que Bivol iba a ganar porque era el más joven. Los dos tienen más o menos el mismo récord de noqueada, en fin. Pero dieron un peleón, ese primer peleón fue del primero al 12 round y se acabaron los dos, se acabaron. Beterbiev se llevó la pelea, muchas amistades mías la vieron como un empate, la vieron como que Bivol debería haber ganado y yo no, yo vi que Beterbiev la había ganado. Vino una segunda, vino una revancha, la cual no hubo problema porque estos son dos caballeros. Es el, diríamos, boxeo a la antigua. Y hemos visto, si no fue tan buena como la primera, fue mejor. Porque se pegaron y pegaron y pegaron y pegaron. Ninguno de los dos se tumbó. Estamos hablando de boxeadores que pegan tremendamente. Y vuelve ahora. Ahora dicen que vieron a Beterbiev ganando la pelea porque era el campeón y la llevó. Efectivamente, él fue el que iba hacia adelante. Y yo le di puntuaje por eso. Pero al mismo tiempo, no pegó lo que pegó Bivol. Y Bivol, los tres jueces, uno lo dio 114-114. Y dos la dieron 115-112. Yo la di 115-113 porque, como te dije, le di un punto a Beterbiev por llevar la pelea. Que eso no, usualmente no se hace, pero dije, bueno, déjame en caso de... Y vi una clase de peleón. Y eso es lo que el que le gusta el boxeo, como alguien que le estaba hablando, dice, caballero, cómo extraño eso, cómo extraño. Y luego los dos campos no se alardearon, no se tiraron, no se dijeron nada antes de la pelea, no se criticaron. Inclusive uno es de, ayúdame aquí, Pepe, Kazajo.
Kazajo.
Okay,
Kazajo. Gentilicio de Kazajstán.
Y el otro también es de una de las
Uzbeko.
Pero vive en Canadá y prefiere representar a Canadá. Bueno, ya ahora tiene que venir la tercera pelea, porque ahora los dos tienen el mismo, ahora los dos entraron invictos. Después de dos peleas, los dos han tenido dos derrotas. Y eso, en mi opinión, los grandes perdedores en esta pelea fue Canelo, el cual todo el mundo se dio cuenta que es un farsante. Todo el mundo se dio cuenta de por qué. Primero vimos la pelea de Bivol, que Bivol lo único que le faltó fue darle con el cubo, porque le dio con todo. y la pelea la dieron, se la dieron a Bivol por un punto. Cosa insólita, insólita, insólita en Las Vegas. Ya en la próxima pelea, ya Bivol le dijo, peleo contigo, pero no peleo en Las Vegas, y por lo tanto ya no van a pelear. Yo creo que él fue un perdedor en ese sentido, o sea, todo el mundo lo ha criticado. Desafortunadamente, esa misma noche hubo una velada aquí en el Hard Rock, del cual nuestro colega Giordano Carmona creo que fue, y fue un desastre.
No.
Un desastre.
Fue el único entonces.
Creo que, si no me equivoco, creo que fueron ocho peleas y no llegaron a 14 los rounds que se pelearon. O sea, hubieron más rounds en la pelea de Bivol y Better Beef. Y señor, eso es lo que es el boxeo. Eso es lo que es el boxeo. Buenas peleas. Tengo que decir que la de Benavides con nuestro compatriota estuvo muy buena. Esta estuvo muy buena. Si tuviéramos una pelea buena al mes, yo estaría contento.
¿Y cuándo es la próxima pelea?
Entre ellos, se está trabajando.
Sí.
Se está trabajando.
Es más, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuándo es la próxima pelea a nivel de campeonato mundial sobre cualquiera? Y segundo, ¿cuándo va a pelear un cubano de alto calibre en cualquier pelea?
Yo, la próxima de alto calibre será William Skull, que se enfrentará a Canelo. En Las Vegas, alrededor del 5 de mayo, porque él pelea solamente dos veces, el día de la cerveza y el día de la liberación mexicana, la batalla de Puebla. Eso es lo cubano. En la próxima pelea, campeonato van a ver toda la semana, pero sí, de renombre, estamos hablando que Usyk, el campeón completo de los completos, está esperando, porque se hablaba de otra de Tyson Fury, pero eso se acabó, y ahora se están rumorando de que tal vez puede ser que Anthony Joshua, el cual yo creo que no tiene ningún tipo de chance con él, vaya, pero eso es lo que hay en el boxeo en este momento.
Muy bien, les prometimos otro tema muy importante. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche el equipo de Champi Campos, el Miami Heat, perdió por segunda vez en 24 horas y cayó en Atlanta contra los Halcones. Cayó 98-86, o sea, fue una paliza de 12 puntos. Lo más interesante es que ahora Miami tiene promedio de 26 victorias y 30 derrotas, y lo crean o no, todavía puede ser campeón mundial. Mr. Chambi, ¿qué es lo que está pasando en la NBA?
Acuérdate que la NBA siempre dijo que ellos querían una liga pareja. Y yo creo que la han hecho bastante pareja, con tres o cuatro equipos que sacas de ahí todo el mundo. Lo de Miami, que lo más interesante, y como tú dices, pueden ser campeones por el hecho de que ellos están en este momento en el play-in. Y créelo o no, el equipo que los sacaría a ellos del play-in es alguien que está seis juegos por debajo de ellos. Faltan, creo, si no me equivoco, 26 partidos. No veo a Miami salir de ahora. Al mismo tiempo, veo a Miami con un problema inmenso. No se tienen que haber dado cuenta que no importa las que anote Hero, van a perder.
Porque anotó 40 anteayer y perdieron.
Y perdieron, y los otros días anotó 42 y perdieron. O sea, no. Miami tiene un problema grande. Miami no ha podido Miami no ha podido descifrar dónde van a poner a Adebayo. Entonces, todos los años han tratado diferentemente una posición. Y Adebayo no es el hombre que te va a anotar el último juego. O sea, no es, como dicen, no es la segunda opción ni la tercera opción. Y Miami no tiene esas opciones, porque se la dieron a Jimmy Butler, después con Hero. Y a mí eso de la opción final, nunca se me olvida. El primer campeonato que Miami obtuvo aquí, que no estaban los tres grandes, estaba Shaquille O'Neal, estaba Dwayne Wade, y como decimos, un elenco. Y había un juego que Miami necesitaba ganar para calificar y tener ventaja en su casa en la primera ronda. El juego llega al final, están perdiendo por uno, Pat Riley llama timeout y hace una jugada. Y Miami gana ese juego en un tiro de tres pies de Udonis Haslam. Y él dijo, mira, a Shaquille O'Neal le van a estar haciendo esto, a Dwayne Wade le van a estar haciendo esto, a Daquan Jones le van a estar haciendo esto. El único que va a estar medio abierto eres tú. Y la pelota va a ir a ti, así que es mejor que la notes. Y faltando tiempo, tiró, pero estaba a tres pies. ¿Por qué digo eso? Porque Miami nunca tuvo opciones. Yo me acuerdo cuando yo jugaba baloncesto que no existían opciones, era el que estuviera abierto.
Correcto.
E inclusive era interesante como la gran mayoría del tiempo los estrellas no eran los que tiraban el último tiro, porque eran los que estaban cubiertos. Todo esto vino a colación cuando llegó Michael Jordan.
Steve Kerr y Michael Jordan, cuando Chicago Bulls estaban jugando contra el Utah Jazz en el sexto juego de la serie, Michael Jordan tenía doble cobertura, entonces le tiraron el balón a Steve Kerr, Steve Kerr metió un triple y ganaron el partido, ganaron la serie.
Y dos años anteriores, porque Steve Kerr suplantó a un muchachito que se llamaba John Paxson, que había venido de la Universidad de Notre Dame.
Correcto.
Y eso él lo hizo, no en la final, pero lo hizo en una semifinal. O sea, Michael Jordan tenía el aquello que era tan bueno, de ok, voy a estar solo, pero si me viene entre ellos se lo voy a pasar a alguien que no tenga. Y siempre en el mismo Larry Bird, oye, fulano, mira, yo voy a estar aquí. Uh-huh. Si tú estás aquí o estás acá, probablemente ustedes sean los que tengan que tirar el último tiro. Y Miami no ha hecho eso. Miami se ha concentrado en que era Jimmy Butler. Y bueno, pues ahora se encuentran huérfanos de esa opción que ellos le han puesto tanto. No sé. Me imagino que tu gran amigo Pendas estará un poco deprimido con el hecho de que Víctor Wembanyama ya no jugará más este año.
Pero, ¿sabes qué, Chambi? El mundo entero se ríe. No solamente, yo sé que no solamente en la NBA, en todos los deportes americanos existen lo mismo. En el fútbol americano, en el hockey sobre hielo, excepto en la pelota, también existe en el soccer. En una confederación de 15 equipos, que 10 tengan la oportunidad de ir a la postemporada y de ser campeones nacionales, vamos a tener un equipo este año que va a discutir por el título nacional con 8 o 9 derrotas más que victorias. Eso es una falta de respeto. Yo me acuerdo hace como 10 años que el Real Madrid no clasificó a la Champions League porque terminó en el cuarto lugar de la Liga Española. Quizás un poco más, que sea hace 15 años. Terminó en el cuarto lugar de la Liga Española con solamente 5 o 6 derrotas y no clasificó a la Champions League. Y en la NBA, tú tienes equipos con récord negativo, pero bien negativo, con la oportunidad de ser campeones nacionales.
Yo honestamente, mira, en el juego, una de las cosas que pasó en el juego ayer de Atlanta, y no voy a echarle la culpa a la pérdida a él, pero por eso cuando la gente me dice, no, que Tyler Hero está en un nivel, no, Tyler Hero no está en ningún nivel. Tyler Hero anoche anotó 11 puntos.
Porque estaba cansado porque había anotado 40.
Entonces, no es un super astro. Es un jugador que tiene sus buenas noches. Es más, es mejor que más malo, pero no es el hombre que tú puedes decir, bueno, tú sabes qué.
Perdón, Chambi, esa es la misma inconsistencia que te da LeBron James. LeBron James te anota 40 puntos y el día siguiente no juega. O el próximo partido no juega y si juega te da 11 puntos porque solamente juega 20 minutos.
Mira, tú sabes que Pat Riley hizo una palabra que la llegó a patentizar y yo voy a patentizar, de ahora en adelante me voy a dedicar a patentizar. Y hace ya un tiempo que vengo diciendo que la NBA ha cometido un lebronicidio. Ha jugado al nivel de satisfacer a una persona. Y esa persona es LeBron James.
Correcto. Y eso incluye no solamente en el terreno de juego, en política también.
En todo. Y eso le va a costar, le está costando. Hemos visto ya que TNT cortaron los contratos de o sea, ya no les interesa. TNT se va a quedar con el college, pero no se va a quedar con el profesionalismo. Ya ESPN se lo lleva. Y entonces, básicamente es un juego que vimos que inclusive el comisionado dijo que estaba buscando hacer un tipo de una participación con Europa. ¿Por qué? No por los jugadores europeos, no porque los europeos le caigan bien a él, porque están buscando una nueva audiencia. Una audiencia que se compenetre y pueda ayudar. Porque yo creo que aunque dicen que no, en la vida todo tiene su final. Y yo creo que los fondos de la NBA están llegando ya. Esto no puede seguir, tú no puedes seguirle pagando a jugadores $60 millones al año y no pedirle nada de vuelta. Uh-huh. Porque tú me dices, bueno, yo gasto $60 millones, pero tienen que hacer. No, aquí no tienen que hacer nada. Hemos visto a James Harden, hemos visto a Jimmy Butler, que son individuos que básicamente han ido en contra de las leyes del equipo, en contra de las leyes de la naturaleza. Porque, señores, si a usted le pagan, usted tiene una responsabilidad.
Claro.
Y entonces aquí no...
No, y además es una falta de respeto con los fanáticos también, porque la gente paga $200 por ir a ver un partido de baloncesto para ver a las estrellas, y el coach los pone a jugar 5 minutos nada más porque los está salvando para el próximo partido.
El otro día estaba leyendo algo y pensé que estaba leyendo un chiste, pero no es chiste. Aparentemente, todas estas compañías que venden los tickets, los tickets más, las compañías grandes estas, les están ofreciendo a los, o sea, con patrocinio de la NBA, le están ofreciendo a las personas que compran tickets, si quieren sacar un seguro por si ese día.
Sí.
Por si ese día, y yo pensé que yo estaba mirando un chiste. Yo dije, bueno, un chiste, no. Han pedido que por favor a la NBA, cómo se puede llegar legalmente para poder venderle un seguro al cliente. Eso
increíble. Nos hemos llegado. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y la segunda parte?
Por estar con nosotros. Bueno, si quieres quedarte y hacer un show de media hora solo. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los tres gatos, literalmente tres gatos, que elaboramos en este programa de media hora. Damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los que le ponen por nombre Andrés, les dicen Andy. Y a los que le ponen una cuesta arriba, si tienen calibre, la suben a su antojo.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Un lejano 12 de abril de 1956 nació en La Habana un niño diferente a los demás. Diferente porque más tarde en la vida escogería la virtud del coraje para imponerse al tropiezo. Cosa grande cuando tantos ansiosos quieren triunfar en Hollywood. Y así, el hijo de una familia desarraigada de un pueblo cubano empinó su cuesta arriba. Y cuando en 1987 lo vimos en la película Los Intocables de Elliot Ness, sabíamos que a Andy García le había pasado algo bueno. Y presentimos más. Se enteró luego de que buscaban a un actor para el papel del hijo de Sonny Corleone en la tercera parte de El Padrino. Si fuese posible, al llamado de Coppola hubiesen acudido hasta los actores muertos. Pero le dieron otra vez el papel al cubano. Y ya su nombre definitivamente quedó en las marquesinas de los cines, en la pluma de los críticos y en la memoria del público. Dicen que le gusta la pesca. Dicen que le gusta la pelota, la música y la literatura cubanas. Si dicen todas esas cosas es que aún le queda a Andy García un poco de ese papalote que siendo niño empinaba en Bejucal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM.
AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección de béisbol de Taiwán, sí, Radio Martí, así como la de Nicaragua, ambos clasificados al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Quién se quedó sin clasificar? España, con más de una docena de cubanos en su alineación. Vamos a hablar de eso y mucho más. También tenemos boxeo y baloncesto de la NBA. Así que todo eso más tarde en Al Duro, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Mira, me aplaudieron y temprano. Les informa José Pepito Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, Miguelito, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, siempre sentado a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Efectivamente, siempre a la derecha. Siempre a la derecha.
Muy bien, tenemos una tonelada de deportes hoy. Pero les estoy diciendo porque Chambi va a hablar sobre un combate a nivel de campeonato mundial que se festejó este pasado fin de semana. Y yo quería que Chambi viniera hoy y no mañana o el jueves para hablar de boxeo porque esto está muy interesante. Pero vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Chambi, más de una docena de peloteros cubanos se quedaron con las ganas de jugar contra sus coterráneos el próximo año en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando, representando a España, hoy esta madrugada, perdieron contra Taiwán, allá en Taiwán, Taipei, 6-3. ¿Quiénes son? Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Francisco Hernández, Joaner Negrín, Elian Leiva, entre otros, se quedaron con las ganas de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Nicaragua había terminado invicta el grupo y clasificó directamente. Había un repechaje entre España y Taiwán. Lo ganó Taiwán 6-3. España eliminada, así como África del Sur, que terminó de última en el grupo. Del 2 al 6 de marzo en Arizona, Estados Unidos, viene la otra ronda clasificatoria entre Brasil, China, Colombia y Alemania, y se espera que Colombia avance directamente y deje a Brasil, China y Alemania jugando por un repechaje. Mr. Chambi, ¿qué te parece?
Antes que todo, felicitarte, porque Nicaragua Nicaragua ha estado mejorando su deporte tremendamente y lo ha hecho a través de las ligas. Nicaragua ha tenido momentos en que la liga ha parado, pero algo están haciendo donde inclusive están yendo a jugar extranjeros.
Correcto.
Y este equipo no tenía extranjeros, eran todos nicaragüenses, pero da la casualidad que inclusive la serie nacional nicaragüense estuvo interesante, porque los equipos que fueron creo que fue el Boer.
León contra el Boer, ¿no?
León contra los militares. Y todo el mundo tenía miedo que los militares eran los que iban a ganar, porque primero, si tú ves los equipos, es el equipo que es más grande, es más fuerte, y el que de vez en cuando se llevan alguna de las llamadas. Y así todo, el Boer le ganó, León creo que le ganó 4-1 o 4-2, lo que significa que hay buenos peloteros en Nicaragua. Los dos equipos favoritos, Es más, Nicaragua era, como decimos nosotros, la hembra en ese grupo, porque se suponía que Taipei era el mejor equipo.
Bueno, dominó a España bastante bien, también con un par de errores.
Sí. El equipo de Sudáfrica venía con unas ínfulas inmensas, no me digas el por qué. Y, como tú dices, el equipo de España no tenía nada de, o sea, sí tenía español que estaba en España, pero la gran mayoría era de cubanos.
Correcto, habían un par de venezolanos, un par de dominicanos, todos, por supuesto, las bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, tú no tienes que tener un pasaporte del país que estás representando, simplemente tienes que ser o residente de ese país, o estar casado con una persona de ese país, o ser o poder comprobar que tuviste o tienes un abuelo o un padre de ese país. Por supuesto, para los cubanos, yo no creo que tengan que buscar mucho para decir, tengo una abuelita que vino de Galicia y por eso tengo, y tiene derecho a representar a España.
Y tú sabes, es triste decirlo, pero esto representa otra vez más el declive de la pelota cubana, que no pudieron avanzar.
No pudieron avanzar.
Y déjame una cosa, el juego de creo que Nicaragua le ganó 2-1 o 3-1, pero la anotación final no enseñaba.
Bueno, perdón, Nicaragua le ganó 6-0 a Taipei. Y no, luego Taipei le ganó de 6-3 a España.
Pero Nicaragua le ganó a España, si no me equivoco, creo que fue 2-1 o algo así.
Okay.
Pero no ese juego, porque vi parte de lo. Nicaragua y todos los innings tenía uno o dos hombres en base y no podían romper el hielo. O sea que, si te pones a ver, lo dominaron completamente.
Bueno, vamos a también hablar sobre la otra eliminatoria que arranca la próxima semana en el estado de Arizona, porque que yo sepa, Colombia va a llevar con todo su armamento para esos tres partidos, y que no te sorprenda, Champi, que gane la eliminatoria. Así que vamos a hablar de eso cuando venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo no sé si tú te acuerdas, Champi, fue hace como 3 años que Alemania le ganó a Cuba en un torneo que se juega anualmente en Holanda. Uh-huh. Y no fue una Cuba con suplentes, fue la selección nacional. Y Alemania le ganó a Cuba, y le ganó por bastante. Yo creo que fue 10-6 o 10-4, algo por el estilo. No fue por 2 carreritas, ¿ok? Ahora, no sé qué Alemania va a jugar contra Colombia, contra Brasil y contra China. Yo sí te puedo decir que las mismas reglas aplican para todas las selecciones nacionales. O sea, yo sé que Alemania no va a fildear 26 peloteros nacidos en Alemania con apellido Schmidt y por el estilo. Van a haber varios extranjeros y tienen su derecho. El único país donde yo no veo extranjeros es en China, hasta ahora. No sé si China ha ido por ahí reclutando peloteros de otros países, ofreciéndole la residencia. Entonces tenemos que pensar, Chambi, porque China, por lo menos en béisbol, no es una potencia.
No.
Y entonces Colombia va a ganar el grupo, o debería de ganar el grupo, y el repechaje está entre Brasil y Alemania. ¿Te parece?
Y Alemania debe tener la ventaja.
Brasil tiene un par de peloteros en las grandes ligas.
Jan Gomes, y hay otro que tiene un nombre italiano.
Sí, y hay dos en las ligas menores que se me ocurren. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nicaragua ganó el grupo con solamente 2 peloteros del béisbol de las grandes ligas, otros cuantos de las ligas menores y otros cuantos de la liga profesional nicaragüense. Así que, claro, Colombia va a tener 6 o 7 de las grandes ligas en su alineación.
No, y otra cosa, ellos no están, están bastante molestos de que no fueron invitados al clásico de aquí del Caribe, la serie del Caribe. Y una de las cosas que ellos han tenido es que dicen que muchos varios equipos no están pagando, y por qué los hacen pagar a ellos. O sea que hay una guerrita interesante.
Interesante. Muy bien, así que recuerden, el Clásico Mundial de Béisbol se va a jugar el próximo mes de marzo, dentro de exactamente un año, en Miami, Florida, Houston, Texas, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón. Ya desde ahora, me imagino, Chambi, que la selección cubana que fue invitada, que no tiene que clasificar, porque todavía está el mito ese de que Cuba es una potencia mundial en béisbol, aunque todo el mundo sabe que en los últimos años, y cuando digo años, pues 6 o 7, Cuba no ha sido una potencia mundial en béisbol. Me imagino que Cuba otra vez va a comenzar el torneo en Japón, como sí, lo ha hecho varias veces. Uh-huh. Cualquier cosa menos jugar en Estados Unidos.
De acuerdo.
Al menos que ya, ni modo, tenga que clasificar a los cuartos de final o los octavos de final, entonces sí tiene que venir a tierras norteamericanas, como le pasó la última vez. Y cuando un socio tuyo que se llama Turner, Trey Turner, le conectó 2 jonrones, impulsó 7 carreras y los eliminó del Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, hay otros temas. Les había prometido boxeo profesional, así que nos vamos con el deporte de los puños. Yo soy pobre y no puedo pagar $130 para ver una pelea a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional, pero mi socio Chambi, que él tiene contactos, sí la vio. Así sí, que voy a dejar que Chambi les diga lo que pasó este pasado fin de semana en el boxeo profesional en un combate muy esperado a nivel de campeonato mundial.
Bueno, Pepe, antes que todo, gracias, pero déjame decir de que vi la pelea porque un amigo mío que es promotor de boxeo me invitó. O sea, no, yo tampoco tengo ese dinero para pagar.
$130 por ver en alta definición una pelea de boxeo.
Esa pelea, lo bueno que tuvo es que uno dice, esto es lo que era el boxeo. Una pelea que yo estoy seguro que la gran mayoría de los que pagaron $130 salieron y dijeron, ¿tú sabes qué? Salimos una noche a comer, salieron satisfechos. Un espectáculo brutal. Los dos mejores boxeadores de su división enfrentándose. Recordemos que los dos, que Dimitri Bivol y Arthur Beterbiev, los dos entraron invictos en la primera pelea. Y todo el mundo pensaba que Bivol iba a ganar porque era el más joven. Los dos tienen más o menos el mismo récord de noqueada, en fin. Pero dieron un peleón, ese primer peleón fue del primero al 12 round y se acabaron los dos, se acabaron. Beterbiev se llevó la pelea, muchas amistades mías la vieron como un empate, la vieron como que Bivol debería haber ganado y yo no, yo vi que Beterbiev la había ganado. Vino una revancha, la cual no hubo problema porque estos son dos caballeros. Es el, diríamos, boxeo a la antigua. Y hemos visto, si no fue tan buena como la primera, fue mejor. Porque se pegaron y pegaron y pegaron y pegaron. Ninguno de los dos se tumbó. Estamos hablando de boxeadores que pegan tremendamente. Y vuelve ahora. Ahora dicen que vieron a Beterbiev ganando la pelea porque era el campeón y la llevó. Efectivamente, él fue el que iba hacia adelante. Y yo le di puntuaje por eso. Pero al mismo tiempo, no pegó lo que pegó Bivol. Y Bivol, los tres jueces, uno lo dio 114-114. Y dos la dieron 115-112. Yo la di 115-113 porque, como te dije, le di un punto a Beterbiev por llevar la pelea, que eso no, usualmente no se hace, pero dije, bueno, déjame en caso de... Y vi una clase de peleón, y eso es lo que el que le gusta el boxeo, como alguien que le estaba hablando, dice, caballero, como extraño eso, como extraño. Y luego los dos campos no se alardearon, no se tiraron, no se dijeron nada antes de la pelea, no se criticaron. Inclusive uno es de, ayúdame aquí, Pepe, Kazajistán.
Kazajo. Kazajo.
Ok,
Kazajo. Gentilicio de Kazajistán.
Y el otro también es de una de las...
Uzbeko.
Pero vive en Canadá y prefiere representar a Canadá. Bueno, ya ahora tiene que venir la tercera pelea. porque ahora los dos tienen el mismo, ahora los dos entraron invictos, después de dos peleas los dos han tenido dos derrotas. Y eso, en mi opinión, los grandes perdedores en esta pelea fue Canelo, el cual todo el mundo se dio cuenta que es un farsante. Todo el mundo se dio cuenta de por qué. Primero vimos la pelea de Bivol, que Bivol lo único que le faltó fue darle con el cubo, porque le dio con todo, y la pelea se la dieron a Bivol por un punto. Cosa insólita en Las Vegas. Ya en la próxima pelea, ya Bivol le dijo, peleo contigo, pero no peleo en Las Vegas, y por lo tanto ya no van a pelear. Yo creo que él fue un perdedor en ese sentido, o sea, todo el mundo lo ha criticado. Desafortunadamente, esa misma noche hubo una velada aquí en el Hard Rock, del cual nuestro colega Giordano Carmona, creo que fue, y fue un desastre.
No. Oh.
Un desastre.
Fue el único entonces.
Creo que fueron ocho peleas y no llegaron a 14 los rounds que se pelearon. O sea, hubieron más rounds en la pelea de Bivol y Better Beef. Y señores, eso es lo que es el boxeo. Buenas peleas. Tengo que decir que la de Benavides con nuestro compatriota estuvo muy buena. Esta estuvo muy buena. Si tuviéramos una pelea buena, sí, al mes, yo estaría contento.
¿Y cuándo es la próxima pelea?
Entre ellos dos, se está trabajando.
Sí.
Se está trabajando.
Es más, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿cuándo es la próxima pelea a nivel de campeonato mundial sobre cualquiera? Y segundo, ¿cuándo va a pelear un cubano de alto calibre en cualquier pelea?
Yo, la próxima de alto calibre será William Skull, que se enfrentará a Canelo. En Las Vegas, alrededor del 5 de mayo, porque él pelea solamente dos veces, el día de la cerveza y el día de la liberación mexicana, la batalla de Puebla. Eso es lo cubano. En la próxima pelea, campeonato van a ver toda la semana, pero sí de renombre. Estamos hablando que Usyk, el campeón completo de los completos, está esperando, porque se hablaba de otra de Tyson Fury, pero eso se acabó, y ahora se están rumorando de que tal vez puede ser que Anthony Joshua, el cual yo creo que no tiene ningún tipo de chance con él, vaya, pero eso es lo que hay en el boxeo en este momento.
Muy bien, les prometimos otro tema muy importante. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche el equipo de Champi Campos, el Miami Heat, perdió por segunda vez en 24 horas y cayó en Atlanta contra los Halcones. Cayó 98-86, o sea, fue una paliza de 12 puntos. Lo más interesante es que ahora Miami tiene promedio de 26 victorias y 30 derrotas, y lo crean o no, todavía puede ser campeón mundial. Mr. Chambi, ¿qué es lo que está pasando en la NBA?
Acuérdate que la NBA siempre dijo que ellos querían una liga pareja. Y yo creo que la han hecho bastante pareja, con tres o cuatro equipos que sacas de ahí todo el mundo. Lo de Miami... que lo más interesante, y como tú dices, pueden ser campeones por el hecho de que ellos están en este momento en el play-in. Y créelo o no, el equipo que los sacaría a ellos del play-in es alguien que está seis juegos por debajo de ellos. Faltan, creo, si no me equivoco, 26 partidos. No veo a Miami salir de ahora. Al mismo tiempo, veo a Miami con un problema inmenso. No se tienen que haber dado cuenta que no importa las que anote Hero, van a perder.
Porque anotó 40 anteayer y perdieron.
Y perdieron, y los otros días anotó 42 y perdieron. O sea, Miami tiene un problema grande. Miami no ha podido encontrar. Miami no ha podido descifrar dónde van a poner a Adebayo. Entonces, todos los años han tratado diferentemente una posición. Y Adebayo no es No es un hombre que te va a anotar el último juego. O sea, no es, como dicen, no es la segunda opción ni la tercera opción. Y Miami no tiene esas opciones. Porque se la dieron a Jimmy Butler. Después con Hero. Y a mí eso es la opción final. Nunca se me olvida el primer campeonato que Miami obtuvo aquí, que no estaban los tres grandes. Estaba Shaquille O'Neal, estaba Dwayne Wade. Y como decimos, un elenco. Y había un juego que Miami necesitaba ganar para calificar y tener ventaja en su casa en la primera ronda. El juego llega al final, están perdiendo por uno, Pat Riley llama timeout y hace una jugada. Y Miami gana ese juego en un tiro de tres pies de Udonis Haslam. Y él dijo, mira, a Shaquille O'Neal le van a estar haciendo esto. A Dwayne Wade le van a estar haciendo esto. A Dequan Jones le van a estar haciendo esto. El único que va a estar medio abierto eres tú. Y la pelota va a ir a ti, así que es mejor que la notes. Y faltando tiempo, tiró, pero estaba a tres pies. ¿Por qué digo eso? Porque Miami nunca tuvo opciones. Yo me acuerdo cuando yo jugaba baloncesto que no existían opciones, era el que estuviera abierto.
Correcto.
E inclusive era interesante como la gran mayoría del tiempo los estrellas no eran los que tiraban el último tiro porque eran los que estaban cubiertos. Todo esto vino a colación cuando llegó Michael Jordan.
Steve Kerr y Michael Jordan, cuando Chicago Bulls estaban jugando contra el Utah Jazz en el sexto juego de la serie, Michael Jordan tenía doble cobertura. Entonces le tiraron el balón a Steve Kerr. Steve Kerr metió un triple y ganaron el partido, ganaron la serie.
Y dos años anteriores, porque Steve Kerr suplantó a un muchachito que se llamaba John Paxson, que había venido de la Universidad de Notre Dame.
Correcto.
Y eso él lo hizo, no en la final, pero lo hizo en una semifinal. O sea, Michael Jordan tenía el aquello que era tan bueno, de ok, voy a estar solo, pero si me viene entre ellos, se lo voy a pasar a alguien que no tenga. Y siempre en el mismo Larry Bird, oye, fulano, mira, yo voy a estar aquí. Uh-huh. Si tú estás aquí o estás acá, probablemente ustedes sean los que tengan que tirar el último tiro. Y Miami no ha hecho eso. Miami se ha concentrado en que era Jimmy Butler. Y bueno, pues ahora se encuentran huérfanos de esa opción que ellos le han puesto tanto. No sé. Me imagino que tu gran amigo Pendas estará un poco deprimido con el hecho de que Víctor Wembanyama ya no jugará más este año.
Pero ¿sabes qué, Chambi? El mundo entero se ríe. No solamente, yo sé que no solamente en la NBA, en todos los deportes americanos existen lo mismo. En el fútbol americano, en el hockey sobre hielo, excepto en la pelota, también existe en el soccer. En una confederación de 15 equipos, que 10 tengan la oportunidad de ir a la postemporada y de ser campeones nacionales. Vamos a tener un equipo este año que va a discutir por el título nacional con 8 o 9 derrotas más que victorias. Eso es una falta de respeto. Yo me acuerdo hace como 10 años que el Real Madrid no clasificó a la Champions League porque terminó en el cuarto lugar de la Liga Española. Quizás un poco más, que sea hace 15 años. Terminó en el cuarto lugar de la Liga Española con solamente 5 o 6 derrotas y no clasificó a la Champions League. Y en la NBA, tú tienes equipos con récord negativo, pero bien negativo, con la oportunidad de ser campeones nacionales.
Yo honestamente, mira, en el juego, una de las cosas que pasó en el juego ayer de Atlanta, y no voy a echarle la culpa a la pérdida a él, pero por eso cuando la gente me dice, no, que Tyler Hero está en un nivel, no, Tyler Hero no está en ningún nivel. Tyler Hero anoche anotó 11 puntos.
Porque estaba cansado porque había anotado 40.
Anotó 40. Entonces, no es un super astro. Es un jugador que tiene sus buenas noches. Es mejor que más malo. Pero no es el hombre que tú puedes, sí, que tú puedes decir, bueno, ¿tú sabes qué?
Perdón, Chambi, esa es la misma inconsistencia que te da LeBron James. LeBron James te anota 40 puntos y el día siguiente no juega. O el próximo partido no juega. Y si juega, te da 11 puntos porque solamente juega 20 minutos.
Mira, yo ¿Tú sabes que Pat Riley hizo una palabra que la llegó a patentizar? Y yo voy a patentizar, de ahora en adelante me voy a dedicar a patentizar. Y hace ya un tiempo que vengo diciendo que la NBA ha cometido un lebronicidio. Ha jugado al nivel de satisfacer a una persona. Y esa persona es LeBron James.
Correcto. Y eso incluye no solamente en el terreno de juego, en política también.
En todo. Y eso le va a costar. Bueno, le va a costar, no. Le está costando. Hemos visto ya que TNT cortaron los contratos O sea, ya no les interesa. TNT se va a quedar con el college, pero no se va a quedar con el profesionalismo. Y ahí ESPN se lo lleva. Y entonces, básicamente es un juego que... vimos que inclusive el comisionado dijo que estaba buscando hacer un tipo de una participación con Europa. ¿Por qué? No por los jugadores europeos, no porque los europeos le caigan bien a él, porque están buscando una nueva audiencia. Una audiencia que se compenetre y pueda ayudar. Porque yo creo que aunque dicen que no, en la vida todo tiene su final. Y yo creo que los fondos de la NBA están llegando ya. Esto no puede seguir. Tú no puedes seguirle pagando a jugadores $60 millones al año y no pedirle nada de vuelta. Uh-huh. Porque tú me dices, bueno, yo gasto 60 millones de pesos, pero tienen que hacer. No. Aquí no tienen que hacer nada. Hemos visto a James Harden, hemos visto a Jimmy Butler, que son individuos que básicamente han ido en contra de las leyes del equipo, en contra de las leyes de la naturaleza. Porque, señores, si a usted le pagan, usted tiene una responsabilidad.
Claro.
Y entonces aquí no...
No, y además es una falta de respeto con los fanáticos también, porque la gente paga $200 por ir a ver un partido de baloncesto para ver a las estrellas, y el coach los pone a jugar 5 minutos nada más porque los está salvando para el próximo partido.
El otro día estaba leyendo algo y pensé que estaba leyendo un chiste. Pero no es chiste. Aparentemente, todas estas compañías que venden los tickets, los Ticketmaster, las compañías grandes estas, les están ofreciendo con patrocinio de la NBA, le están ofreciendo a las personas que compran tickets, si quieren sacar un seguro por si ese día...
Sí.
Por si ese día, y yo pensé que yo estaba mirando un chiste. Yo dije, bueno, un chiste, no. Han pedido que por favor a la NBA, cómo se puede llegar legalmente para poder venderle un seguro al cliente. Eso
es increíble. Hemos llegado. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y la segunda parte?
Por estar con nosotros. Bueno, si quieres quedarte y hacer un show de media hora solo. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los tres gatos, literalmente tres gatos, que elaboramos en este programa de media hora. Damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin susurro. Con la aplicación Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Vamos que en breve podrás sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.